Evangelio según Lucas, capítulo 14. Versículo 27 hasta el 28. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Amén. Queridos hermanos, en este día queremos continuar con nuestro tema que hemos ido desarrollando de la santidad. Quiero dar gracias al siervo de Dios, Juan Carlos Ray, el cual expuso durante una serie larga de sermones este tema, procurando que el pueblo de Dios comprendiera que la santidad es parte de la vida cristiana. La santidad es el distintivo, es la evidencia, el testimonio público de que somos hijos de Dios. Y en esta mañana, hermanos, queremos ver el peligro de no calcular el costo de vivir en santidad. El peligro de no calcular el costo de vivir en santidad. Existe una clase de personas a las que quiero hoy dirigir que lamentablemente inician una aparente vida cristiana sin pensar en lo que esto significa. Movidos por emociones. Alguien predicó, le dijo que levantara la mano, él levantó la mano, pasó adelante y ya, es cristiano. O hizo una oración y no meditó en su vida de pecado, no confesó su pecado, no se arrepintió y simplemente dijo: Jesús, entre en mi corazón. Sin pensar en lo que realmente estaba haciendo. Y hermanos, aunque podrían haber conversiones genuinas, en casos así, comúnmente ese tipo de conversiones no son verdaderas. No quiero ser generalizado. Nadie se salva haciendo eso. No quiero hacer eso, porque el Espíritu Santo obra libremente como le plaza. Ahora, en la mayoría de los casos, cuando una persona no está meditando en el costo, en lo que realmente le están pidiendo, y actúa sin pensar, en la mayoría de los casos, esas personas no permanecen en el Evangelio. Empiezan muy contentos, muy gozosos, y después lo dejan. Llega la persecución, llega la aflicción, porque son ignorantes de lo que Dios pide. No están profundamente sus raíces arraigadas en la fe. No están arraigadas. Son como la parábola del sembrador, que hubieron semillas de la palabra que cayó en un terreno lleno de piedras, de pedregales. Y creció rápido. Estaban con gozo, alegría. Pero cuando vino la persecución, como leímos ahí en Egipto, y comenzaron a atacarle, y comenzaron a burlarse de él. Ay, espérate, yo pensaba que esto era de bendición, pero ya me están atacando. Ni mi familia me soporta. Dejan el Evangelio por temor a la persecución y a los hombres. Con demasiada frecuencia, muchos jóvenes crecen en familias cristianas y ya piensan que son cristianos. Porque hablan como cristianos, porque en su familia hablan un lenguaje cristiano, y ya dice: yo soy cristiano como mi mamá. Yo soy cristiano como mi papá. Y hasta en las iglesias, muchas de ellas, cometen el gravísimo error de bautizar, siendo unos chihuines que no tienen conciencia ni evidencia de testimonio de lo que dicen creer. Y eso, hermano, es importante porque hay una conciencia que debe de estar clara de que yo soy un pecador y de que yo he clamado a Cristo por el perdón de mis pecados. Cuando eso no está, mejor no presionar, orar, seguir instruyéndole, seguir guiándole, mostrándole la salvación. Por no calcular el costo, incontables hijos de Israel murieron sin entrar nunca a Canaán. Ese mismo pueblo que leíamos salió de Egipto y estando por el desierto, lo primero fue que hicieron que pelearon contra Moisés. Discutieron con Moisés. Quisieron apedrear a Moisés. Se rebelaron contra Moisés. Pero en la verdad, de verdad, hermano, no era contra Moisés. Era contra Dios. Toda esa rebeldía era contra Dios. Y amado hermano, eso es lo que a veces no prestamos atención. Toda esa rebeldía de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa inconversa, es contra Dios. No es contra ti, es contra Dios. Israel que se quejó, Israel que se apartó, se endureció contra Moisés, esta gente no vio el costo. Ellos pensaron que iban a salir de Egipto hoy y ya dentro de 2 días, un viaje de 2, 3 días, 72 horas, llegaron a Canaán. ¡Qué alegría! Llegaron a la tierra prometida. Pero no fue así. Dios lo mantuvo llevando poco a poco, lentamente, hermano. Y antes de llevar la tierra prometida, Dios les dio su ley. Es así que ustedes van a vivir. Y fueron rebeldes a esa ley. El Señor habla en el libro de Números: 10 veces me han tentado. 10 veces me han tentado. Vieron las maravillas del Señor, pero nunca pensaron en el costo. Comienzan con una noción, con un entendimiento muy frágil, muy débil del Evangelio. Y cuando dicen, ¿acepta a Jesús? Sí, yo lo acepto. Ajá, ¿tú sabes lo que eso significa? Ese acepto, ¿tú sabes lo que eso significa? Si no sabes lo que significa, posiblemente su conversión no sea verdadera y va a ser de poca duración. Se imaginan que no consiste en otra cosa más que dar un paso de fe. Y amados hermanos, no quiero exagerar, quiero mantenerme lo más equilibrado posible. Sí es un paso de fe que hay que dar, porque hay que creer. Pero mire el costo. Piense en lo que Cristo le está diciendo, quién es Él y quién eres tú. Examina el costo. Entonces, después de un tiempo, al no examinarlo, ¿qué sucede? Ya no quieren esa cruz. Ya no quieren esa cruz. Ya no quieren. Hay que ir todos los domingos a la iglesia para ser cristiano. Pero yo los domingos voy al cine. Que hay que orar todos los días. Todos los días. Ay, ay, ay. Que hay que leer la Biblia. Pues yo ni leo ese. Yo no sé ni leer. Hermano, cuando uno observa el costo, entonces uno comienza a tomar decisiones o por convicción. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos que usted escuche el Evangelio y entienda el Evangelio para que tome una decisión por convicción, convencido por la verdad, y de que cuando usted tome esa decisión, ya usted sabe que tiene como enemigo al diablo, al mundo y su pecado. Eso sí, usted no vuelve atrás. Porque yo tengo delante de mí al Rey de Reyes, al Señor de Señores, guiándome la gloria. Y no voy solo, voy con toda mi gente. Pero el costo está ahí. Hay enemigos, hay dificultades, hay una cruz, pero también hay un gran Salvador, hay bendiciones y hay esperanza. Queridos hermanos, el peligro de no calcular el costo de vivir en santidad es grande. Muchos empezaron como Demas. Demas es un siervo de Dios, o fue un siervo de Dios, que era amigo de Pablo y predicó la palabra. Pero luego dejó a Pablo y volvió al diablo y al mundo, hermano. Oiga eso, al diablo y al mundo. Pero no fue el único. No fue el único. Judas, todo el tiempo que duró con Jesucristo allí, mirando los milagros, oyendo su enseñanza, ¿y qué pasó? Terminó vendiendo al Señor Jesucristo. Y luego se suicidó. Añadió al pecado más pecado. Amados hermanos y amigos que me escuchan, hay un gran peligro en no entender el costo, el precio de vivir en santidad. Y hay grandes ejemplos de hombres de Dios que sufrieron, como fue el caso de Moisés, sufrieron porque cargaban con un grupo de gente, hermanos, que no habían entendido y no estaban dispuestos a pagar el costo. Moisés, como muchos otros hombres de Dios, pastores, sufren, se enferman, porque tienen un grupo de gente, una iglesia, que no quiere pagar el costo. Y no les interesa pelear la buena batalla de la fe. Es más fácil para ellos quedarse en su casa. Es más fácil para ellos irse a dar vuelta por ahí. Es más fácil para ellos hacerse el ignorante, ignorando, despreciando lo que Dios pide, hermanos. Y muchos pastores, como fue el caso de Moisés, que pastoreó una nación inmensa, hermanos, pecan, se debilitan, se aflojan en su alma, necesitan aliento, porque están secos, porque su propia gente los seca, porque no quieren pagar el costo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo debemos de calcular el costo? ¿Cómo debemos de calcular el costo? Y te voy a dar algunas enseñanzas claras, específicas, para que tú medites en esto. Si entender que el costo para ser santo, para ser creyente, es alto, calcúlalo. Ahora, ¿cómo hacerlo? En primer lugar, cuenta y compara, para empezar, las ganancias y las pérdidas. Evalúa ganancias y pérdidas. Si quieres llegar a ser un cristiano santo y auténtico, es posible que pierda mucho. ¿Cómo que? El mundo. Tienes que perder el mundo. Tienes que perder tu amor por el mundo. Tienes que perder tu servicio al diablo. Tú no puedes servir a Dios y al diablo. Hay cosas que hay que perder. Ahora, cuando tú pierdes al mundo y pierdes al diablo, ganas el cielo, ganas la vida eterna. Entonces quiero que vayas sopesando, ve evaluando. ¿Vale tanto tu servicio al diablo que te va a traer condenación por un disfrute corto y pasajero? Y yo lo puedo llamar corto, porque usted se bebe una botella de alcohol hasta que se le acaba el dinero y después viene la resaca. Ese gozo y esa borrachera le dura poco tiempo. Usted se fuma esa droga y ese sentimiento que usted tiene de libertad y de fuerza, eso se va cuando el efecto de la droga se acaba. Pero eso sí, esa droga le va a quemar el cerebro. Tiene un costo. Tú estás dispuesto a vivir esta vida de pecado. Si tú eres un fornicario, un adúltero, un hombre o una mujer que le gusta vivir en la calle, acusándose con todo el mundo, oye bien, eso tiene un costo. Entonces te va a pagar factura, un SIDA, con una muerte, una desgracia. Entonces piensa en el costo. Dejar esas cosas es el costo de ser cristiano. Tienes que dejar esas cosas. Eso es lo que Dios te va a exigir. ¿Pero qué vas a ganar? Vas a ganar el cielo, vas a ganar una vida íntegra, vas a ganar un Señor, el Señor Jesucristo, un Señor misericordioso, un Señor bondadoso, no como el diablo, que cuando tú le pidas una botella de leche para tus hijos, te va a dar una pistola para que te mate tú y lo mate a él. Porque así como actúa el diablo. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando tú le pides una botella de leche, te va a dar no solamente la leche, te va a dar trabajo para que tú continúes produciendo abundantemente para ti y para tu casa. Queridos hermanos, hay un costo. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:33. ¿De qué te aprovecha ganar el mundo entero y al fin y al cabo condenarte tú y toda tu familia? ¿De qué te aprovecha? ¿De qué te sirvió? Eso 100 lempiras, o eso 1000 lempiras, o eso 1,000,000 de lempiras, si lo robaste, si lo tomaste mala vida, a través del alcohol, de la droga, a través de la prostitución o cualquier cosa, lo que sea, de tener un cuellito blanco y estar en un puesto del gobierno y estás robándole al Estado hondureño. ¿De qué te sirve eso? Si al final Dios te condenará en el infierno eterno por esos pecados. ¿De qué te sirve ganar el mundo? Piensa en el costo. Compara una cosa con la otra. Ganancia y pérdida. Pero en segundo lugar, también compara las alabanzas y acusaciones. Si quieres ser un cristiano santo y auténtico, es muy posible que los hombres te acusen, se burlen, te menosprecien, te echen a un lado. ¡Ay, el loco Dante! Dije, cristiano, está loco. Nada más habla de aleluya, gloria a Dios. La gente se va a burlar, se va a reír. Eso va a suceder. Pero tendrás la alabanza de Dios. Bien, mi siervo fiel. Lo poco fuiste fiel. Te mantuviste fiel en un mundo que se burló de ti. Te mantuviste fiel, perseverando con todas tus debilidades. Pero te mantuviste fiel. Muy bien, siervo fiel. Dios te va a alabar. El Señor Jesucristo, cuando venga en gloria, Él va a decir, ese es mi siervo, a sus ángeles. Hay un texto muy interesante que dice, que si yo le niego delante de los hombres, Él me negará delante de los ángeles. Miren, hermano, eso es fuerte. Si hoy los hombres, por yo ser cristiano, se burlan y me menosprecian, tranquilo. Paz, Dios te exaltará y te bendecirá. Hay un costo, pero ve midiendo. Las acusaciones vendrán de algunos hombres, amigos, personas encumbradas, inteligentes, personas sencillas. La gente se te va a reír en la cara, se te va a burlar. Pero, en cambio, vas a tener la alabanza del rey. El juez de toda la tierra va a decir bien. Aquellos que bendicen y alaban al Señor tendrán la bienaventuranza, que dice Mateo 5:11-12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos Alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El mundo se va a estar riéndose de ti, burlándose. Mira, este dejó la bebida. Dije por el Señor, dije por Dios. Nada más se metió a cristiano y ya dejó de ser nuestro amigo. No tengas temor de lo que ellos digan. Mayor es el que está con nosotros que el que está conmigo. El Señor es mayor y recibiremos de Dios la bienaventuranza. Cuando te persigan y te maldigan, te desprecien por causa del Señor, gozaos y alegraos. Tu premio es grande en los cielos. Tú vas a perder la tierra, cosas, pero vas a ganar. Vas a ganar en los cielos abundantemente. Hemos visto dos cosas. Cuenta y compara las ganancias y pérdidas, pero también las alabanzas y las burlas, compáralas. Pero en tercer lugar, cuenta y compara también los amigos y los enemigos. Cuenta y compara los amigos y los enemigos. Si quieres ser un cristiano santo y auténtico, por un lado tiene la enemistad del diablo. Eso tiene que entenderlo. Si usted quiere ser cristiano, usted va a ser enemigo del diablo. Usted va a ser enemigo del mundo y de sus propios pecados. Usted no puede ser amigo del mundo. Me refiero al mundo, no al mundo creado, sino me refiero a ese mundo que es contrario a Dios. Ese mundo donde la gente pone leyes, establece cosas que son contrarias a Dios. No estoy hablando de la creación, estoy hablando de este mundo que es gobernado por el diablo. Pero es decir que tú tendrás enemistad. No porque tú estés buscando ser enemigo de la gente. No. Sino porque ellos se van a molestar contigo. Ya no puedo ir a beber con Dante. Porque mira, ya no somos amigos. Él quiere caminar con Dios ahora. Él quiere vivir para Dios. Querido hermano y amigo que me escucha, tendrás la enemistad del diablo, la enemistad del mundo, pero por el otro lado tienes el favor y la amistad del Señor Jesucristo. Sus enemigos, en el peor de los casos, solo pueden herir sin matar, pueden enfurecerse e ir por ahí hablando tonteras, pero no pueden destruir tu alma. Tu amigo, el Señor Jesucristo, te llevará a la gloria. Nadie jamás te puede sacar de la mano del Señor, como dice Juan capítulo 10. Mas os digo, dice el Señor en Lucas 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Observen lo que dice en Lucas capítulo 12. No teman a los hombres. Ah, que ahora Ledin es enemigo de Dante porque ya Dante aceptó al Señor. No le temas a Ledin. No le temas a tus amigos de cantina. No le temas a tus amigos de una vida desordenada. No le temas. No le temas al poder que tienen los vicios. No le temas. Confía en el Señor. Fortalécete en el Señor. Y entiende que Él es todopoderoso para sostenernos, para ayudarnos. Y Él nos va a capacitar para poder servirle. Nos va a dar toda herramienta necesaria. ¿Qué tú prefieres? ¿Temerle la burla de tus amigos y dejar a Dios? Ah, no, yo voy a dejar a Dios porque no me gusta que fulanito se ría de mí. ¿Temerás a fulano más que a Dios? ¿Piensas tú que fulano, Pedro, Juan, tu mamá, tu esposo, tu tía, puede hacerte más daño que Dios? Medita en esto. Piensa realmente. la verdad. No te dejes llevar del temor a los hombres, porque el temor a los hombres pone lazo. Temed al Señor, andad en el Señor. En cuarto lugar, cuenta y compara la vida presente y la vida venidera. Si quieres ser un cristiano, una cristiana santa y auténtica, no hay duda que el tiempo presente no será fácil. Es un tiempo para velar, orar, luchar, batallar, creer y trabajar. Pero dura por poco tiempo. Este tiempo presente, esta batalla que tenemos en esta tierra, es por poco tiempo, no es por la eternidad. El tiempo futuro será de descanso y refrigerio. Cuando Cristo venga, el pecado será echado fuera. Satanás será echado en el lago de fuego. Y lo mejor de todo, habrá descanso eterno para nuestro gozo y alegría. Segunda de Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice, y miren cómo Pablo lo dice, porque esta leve tribulación, hablando de la persecución y la lucha que tenía él y la iglesia, esta leve tribulación momentánea, es decir, por poco tiempo, momentánea, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:17-18. Queridos hermanos, miren las cosas eternas. Estoy pasando por tribulación, por ser cristiano. Sí, eso es parte de la vida cristiana. La tribulación. El que se burlen, el que nos desprecien. Eso es parte de la vida cristiana. Ahora, tú no quieres desmayar delante de estas cosas. Mira hacia las promesas y los goces eternos que Cristo ya viene trayendo. Él lo viene trayendo, hermano. Nos vamos a encontrar. Nos encontraremos. Cristo viene por segunda vez. Y el tiempo presente, con las tribulaciones presentes, va a pasar. Va a pasar. Esa enfermedad tan larga va a pasar. Esa vida de tribulación va a pasar. Y nos encontraremos con el Señor. Y estaremos gozosos con el Señor. Recuerdo una hermana llamada Nona. Que esa hermana, nunca yo la vi en la iglesia. Porque siempre estaba enferma en cama. Yo llegué a la iglesia. Ella cayó en cama. Nunca más se levantó. Pero me llenó de tanto gozo al recordar el himno que ella tanto cantaba. Él tiene toda potestad. Puede sanar tu enfermedad, el Salvador divino. Y cuando cantábamos ese himno, yo no entendía al principio. ¿Cómo tú cantas eso si tú te enfermas? Pero hermano, ella tenía una visión celestial. Ella estaba mirando al Salvador. La sanidad venía, aunque no fuera ahí en esa cama. Pero vendría y se levantaría en la presencia de su Señor, gozosa, sin enfermedad. Pero hermano, ¡qué esperanza! Yo no la podía ver en ese momento. Pero a medida que fui yendo y volviendo a su casa, comencé a entender. Es que yo estoy mirando solamente lo que se ve aquí. Ella está mirando lo que no se ve. Está mirando más allá. Y yo tengo que seguir viniendo para aprender a mirar más allá. Mirando al Salvador. Queridos hermanos, esta leve tribulación va a pasar. Pero miremos, gocemos en lo eterno, en la excelencia de la gloria que viene. Y si usted no piensa en la gloria que viene y nada más se contenta con lo pasajero de aquí, cuando esto se acabe, se acabó su gloria. Y le espera un tormento eterno. Porque usted no se preparó aquí para recibir la gloria. Piense en el costo. Mira la vida presente, mira la vida venidera. En quinto lugar, cuenta y compara los placeres del pecado y la felicidad de servir a Dios. Cuenta y compara los placeres pasajeros del pecado y la felicidad gloriosa de servir a Dios. Los placeres que el hombre mundano tiene por lo que hace son vacíos, irreales e insatisfactorios. Oiga bien, los placeres a través del alcohol, la droga, la vida mundana, pecaminosa e impía, son irreales, son pasajeros, son frágiles. Cuando se acaba el dinero, se acabó el placer. Porque debería de continuar, ¿verdad? Eternamente feliz, pero no es eso lo que te prometo. Eternamente contento, pero no es eso lo que te promete. Son como las chispas que salen del fuego. ¿Te has visto una chispa cuando sale del fuego? Solamente brinca y desaparece. Así son los placeres mundanos. Brinca y desaparece. Sin embargo, ¿qué diferencia la felicidad que Cristo da a su pueblo? Es una felicidad sólida, duradera, de sustancia. No depende de la salud, no depende de los bienes terrenales. No depende de lo que tú recibas, los aplausos de los hombres. No depende nada de eso. Nunca la felicidad del cielo, la felicidad que Cristo trae a nuestras almas, desaparece. No desaparece ni en este mundo, ni en la eternidad, ni en la muerte desaparece. Ni en la muerte. Termina más bien con una corona de gloria. Es decir, que tú recibes bendición aquí y lo que te espera cuando Cristo venga es una corona, la corona de la vida. Una corona, es decir, todavía mucho más de lo que tú puedes contemplar frágil y débilmente por la fe aquí. Mira lo que dice la palabra en Job 25, que la alegría de los malos es breve. Job 25, Eclesiastés 7:6, la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Es decir, como aquello pedacito de madera debajo del fuego. Se quemó rápido. Y no sé si lo ven, cuando yo voy a la tortillera ahí, porque en mi casa yo no tengo fogón. Cuando yo voy a la tortillera, veo a esa señora que es un tronco así, que grueso, que le ponen ahí de fuego, para que el fuego dure mucho. Pero si le ponen un pedacito de palo pequeñito, ¿qué sucede? Se quema rápido. Así son los placeres. Se queman rápido. Pasan rápido. Lo pierdes. Pero miren qué diferencia. Lo breve de la alegría de los impíos a lo que dice el Señor en Juan 14:27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Mi paz os doy, mi paz os dejo. La paz del Señor no es como la que el mundo da, hermano, pasajera o equivacía. La paz del Señor permanece en este mundo y por la eternidad. Por eso el Señor nos dice a nosotros: no se turbe tu corazón, no te llenes de temores. No dejes que tu mente se llene de preocupaciones. No tengas miedo. Descansa en mí. En sexto lugar, cuenta y compara las aflicciones que incluye el verdadero cristianismo y las aflicciones que les esperan a los malos más allá del sepulcro. Piensen esto. Piensen esto. La lectura de la Biblia, la oración, el arrepentimiento, creer, vivir para la gloria de Dios, es un sacrificio que bien vale la pena. Perseverar en esta tierra y negarnos a nosotros mismos es un sacrificio pequeño, a diferencia de aquellos que van a pagar por la eternidad en el fuego eterno sus continuas maldades y pecados. ¡Qué diferencia! Un solo día en el infierno es peor que una vida entera llevando la cruz. El que cae en el infierno, su conciencia nunca se queda callada. Tú sabías la palabra de Dios y nunca hiciste caso. Tú escuchaste a fulanita de tal que era tu vecina y nunca le hiciste caso. Aquí estamos por tu culpa. Culpable. Y esas palabras se repetirán. Culpable, culpable, culpable. No habrá descanso, solamente hay tormento eterno. Entonces ponte a medir. Piensa. ¿Tú crees que vale la pena pagar eternamente en el infierno por un engaño y un gozo pasajero? Piensa. ¿Qué diferencia? En la vida cristiana, aquí tenemos luchas. Aquí tenemos pruebas. Aquí tenemos una cruz que tenemos que cargar y llevar. Pero, ¿qué nos espera? Gozo, deleite, paz en el Señor. Y aún en esta tierra, tenemos gozo, fortaleza, deleite y la paz del Señor. Es decir que nosotros no estamos aquí simplemente pasando dificultades. Estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecidos en el Señor. Por eso usted ve que a Lázaro, en Lucas capítulo 16, a Lázaro pasó tribulaciones en esta tierra, pero más se mantuvo firme en el Señor y lo recibieron gozoso en el cielo, Lucas capítulo 16, versículo 25. Pero al rico le dijeron: acuérdate que recibiste lo tuyo en la tierra. Acuérdate que tú decidiste negar al Señor y vivir en tu vida de pecado. Acuérdate de eso. Y el gozo de tu pecado fue lo que recibiste de forma pasajera. Eso fue lo que te tocó. Ahora te toca el infierno eterno por tu maldad y pecado. Pero Lázaro, que luchó, perseveró en mil aflicciones, se consoló en el Señor, ahora es consolado aquí. Yo lo estoy parafraseando, no es que dice así literalmente, lo estoy parafraseando, decorándolo un poquito, para que uno más o menos tenga una idea. Hermano, usted puede tomar una decisión. Sírvale al diablo por un caramelo que se hace agua cuando usted lo mete en la boca y se acabó. O luche como guerrero, como un hijo de Dios, sea valiente y persevere, y recibirá la corona de justicia, la gloria eterna. Amado hermano, piensa en el precio, piénselo, piénselo y luche. Y en último lugar, cuente y compare el número de los que se apartaron del pecado y siguieron a Cristo, y el número de los que han dejado a Cristo y vuelven al mundo. Consideren qué pasó con ellos. Todos aquellos hermanos que tomaron el camino de la impiedad, hermanos, terminaron en oscuridad y tinieblas, en muerte. Todos, Demas, que mencionamos hace un tiempecito atrás, todo este pueblo incrédulo que iba a Canaán, Dios le dijo, usted no va a entrar a mi Canaán. Hermano, y lo que pudo haber sido un gozo por obedecer y creer, se convirtió en un desierto, fruto de su incredulidad. Lo que pudo haber sido una vida triunfante, caminando con el Señor, con debilidades, porque somos pecadores, pero pecadores lavados por la sangre de Cristo, restaurados por el poder del Espíritu Santo, renovados en el hombre interior, llenos de poder para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Llenos de poder por el Espíritu de poder que mora en nosotros. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Dejar eso para volver al servicio al diablo, para que el diablo me patee, me escupa, maltrate a mis hijos y al final nos condene a todos. ¿Está loco? ¿Tú estás mal? Que yo decir que yo le sirva al diablo y le siga a él por sus placeres pasajeros para al final tener la condenación eterna junto con él, en el infierno eterno. ¿Tú estás mal? ¿No? Hermano, si usted no piensa, si usted evalúa la evidencia bíblica, si usted evalúa su vida, usted verá que es mejor, como dice aquí en Lucas, versículo 25, Lucas 14, 25, grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si no estamos dispuestos a cargar nuestra cruz, si decimos no a seguir a Cristo, le estamos diciendo sí al diablo, a sus deseos pasajeros y a la condenación. Mis queridos hermanos, nos espera una gloria tan grande, que esta gloria tan grande exige vestiduras santas. Es una boda en la que Cristo es el esposo y viene a buscar a su esposa. Y el Señor Jesucristo envió los vestidos santos para su iglesia, para que se vistan. Si usted decide no vestirse con la santidad de Cristo, está decidiendo vestirse con los harapos del diablo. Y puede ser que aquí en la tierra usted goce y brinque con su equipo. Su equipo. Ganando en esta tierra y burlándose de lo que aparentemente perdemos en esta tierra. Y tal vez tú digas, oye, pero los impíos gozan más. Claro, porque ellos van al béisbol los domingos. Los impíos gozan más, claro, porque ellos van a su fiesta y entregan su cuerpo a todo tipo de maldad. Pero eso es pasajero. Cuando el día siguiente eso se acaba, cuando en la semana eso se acaba, ya su gozo se acabó. Ahora, su infierno les espera. Porque ellos despreciaron al Señor y su gloria por un gozo pasajero de esta tierra. Mi amado hermano y amada hermana, que Dios nos ayude a comparar y a ver el costo. ¿Qué importa que tú hayas nacido en un lugar cristiano si tú no has entendido el Evangelio? ¿Qué importa que tú hayas luchado para estar aquí hoy si no has entendido el Evangelio? El Evangelio tiene un precio. Y es mejor que tú de entrada lo entiendas. Y sepas que está dispuesta a tomar la cruz en esta tierra, a seguir perseverando en esta iglesia frágil, débil, compuesta de pecadores, pero con la esperanza y el gozo que viene, porque Cristo lo va a traer. Tú tienes que tomar una decisión, porque no puedes estar, amado hermano, amada hermana, con un pie en el mundo y un pie supuestamente en la iglesia, porque eso es mentira, es una hipocresía. Eso es una hipocresía. Que Dios nos concede evaluar, porque esta vida, amado hermano y amada hermana, y amigo que me escuche, esta vida es corta. Y ya dentro de poquito, tú vas a dar cuenta delante del Señor. Mi amigo que me escuche, esta vida es corta. No fijes tus ojos en los deleites y los placeres pasajeros. Porque cuando se acaben, ¿qué te queda? La deuda. La deuda. El dinero que tomaste prestado. El dinero que malgastaste. El hambre. Y también la condenación. Pero amado hermano, examinando el costo, viendo lo que nos espera, ¿sabe qué? Vale la pena seguir en Cristo perseverando. Vale la pena padecer. Vale la pena recibir ciertas luchas que vienen como consecuencia de creer en Cristo. Vale la pena. Es por un tiempo corto, es una leve tribulación, como dice el apóstol Pablo. Ya estamos vestidos con la sangre de Cristo, con su justicia. Hemos sido perdonados con la sangre de Cristo. Hemos sido preparados por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ya, dentro de poco estaremos con el Señor. Dentro de poco. Y otros vendrán detrás de nosotros. Otros tomarán nuestro lugar. Alguien se parará aquí a predicar el Evangelio, tomando mi lugar cuando yo parta al cielo. Y yo estaré contento y seguro en la presencia de mi Señor. Ahora yo me pregunto, ¿tú estarás seguro en la presencia de Cristo? ¿Estarás tú con el Señor porque estás aquí en esta tierra luchando, batallando lo que es la verdadera batalla de la fe? ¿Estás tú ahora batallando? ¿O estás en paz con el diablo y el mundo? Porque hay gente que le gusta la paz con el diablo. Si quieres la paz con el diablo, eres enemigo de Dios. Por eso te llamo, arrepiéntete. Arrepiéntete de esa mentalidad de querer vivir en paz con el mundo y con el diablo. Conviértete de desear los placeres vanos y huecos de esta vida, perdiendo el gozo eterno. Piénsalo, evalúa, ora para que Dios te ayude a comprender su palabra y aplicarla a tu propia vida. Porque después que tú partas, ya no importa, ya tu tiempo se acabó. Que Dios te despierte y te dé la voluntad, la diligencia de tomar una decisión. Yo te llamo a decidir por Cristo. Te llamo, decide por Cristo y deja al mundo, al diablo y al pecado. Sigue a Cristo. Quiero, hermanos, finalizar con un himno. Busquen, por favor, en sus himnarios. El himno 413. Es un himno que cantamos allí en un estudio bíblico al lado de Yame. Ya no lo estamos aprendiendo bien, pero ya casi los niños se lo saben. 413, he decidido seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Señor y Dios, bendice tu palabra en nuestras almas. Concédenos tomar la decisión de dejar al mundo y al pecado y al diablo y ya no volver más atrás. Danos el gozo y la alegría, la esperanza de seguir a Cristo y que nuestras vidas, nuestra alma, estén seguras en las manos de nuestro Salvador. Alabamos tu nombre. Obra salvación en los que aún no te conocen y danos la convicción de seguirte. Por Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén.